Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva edición de Informe Matinal. Mi nombre es José de Paz Pigman y hoy es jueves 27 de enero de 2022. Y empezamos con el resumen de las noticias más importantes para que inicies tu día bien informado. ¡Arrancamos! Sucedió un segundo derrame de petróleo en Ventanilla, pero Repsol intentó negarlo. Empezamos el episodio de hoy teniendo que lamentar la reincidencia en la contaminación de nuestro mar y la negligencia de algunas empresas. Ya saben cuál. En la medianoche de ayer, miércoles, se reportó una segunda fuga de petróleo en la misma zona donde se reportó la primera, muy cerca de la refinería La Pampilla de Ventanilla. El hecho no fue advertido por la propia empresa, no, bueno fuera. Fue gracias a que una aeronave de la Marina captó el nuevo desastre en un vuelo de inspección. Según la propia Marina de Guerra, le pidieron explicaciones a Repsol sobre lo sucedido y ellos le respondieron que solamente se trataba de residuos aceitosos del primer petróleo derramado, el cual, según ellos, se había filtrado a pesar de los trabajos de limpieza. Pero esto es mentira. OEFA, que es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, confirmó que se trataba de un nuevo derrame y no de una filtración, como se quiso hacer pasar a Repsol. Nuevamente la empresa mintió, insistió en negarlo públicamente mediante un comunicado pese a las visibles evidencias. Y más aún, la directora del OEFA anunció en conferencia de prensa que Repsol no está cumpliendo con las disposiciones de limpieza que se le ordenaron tras el primer derrame que ocurrió, ya saben, el 15 de enero, o sea, hace 12 días. Y mientras tanto, se pudo conocer que al interior de la refinería La Pampilla se registraron cambios en el directorio. Los funcionarios Yana Maquiavelo Casbone y Orlando Carbo Conte presentaron su renuncia a la sociedad, la cual fue oficializada ante la Bolsa de Valores. Y en medio de todo esto, el gran perjudicado sigue siendo el medio ambiente, los animales y los propios limeños, ya que la limpieza parece ser una quimera y el petróleo no solo llegó hasta el norte, sino también ya hacia el sur, hacia las playas de la Costa Verde. Y mientras tanto, ahí el mar siguió muriendo. Desde hoy ya no hay toque de queda, pero Lima entró en estado de emergencia. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, confirmó que a partir de hoy ya no rige el toque de queda en todo el país. En una entrevista a Canal N, el ministro afirmó que esta medida se suspende debido a que, en vez de servir de ayuda para no generar aglomeraciones, pues sucedería todo lo contrario. Sugiere, afirma, sostiene que generaba un apuro en las personas para tomar buses que estaban llenos y eso a la vez generaba aglomeraciones. Asimismo, Ceballos anunció que los estadios incrementarán su aforo dependiendo de la región donde se encuentren. Por ejemplo, si estás en nivel moderado, será de hasta 60% y en nivel alto, como es el de Lima Metropolitana, el 50% en vez de 30%. Lo que quiere decir que el partido entre Perú y Ecuador va a tener máximo la mitad del aforo total del estadio para que puedan ir a alentar. Pero pasando a otro tema, la otra noticia fuerte del gobierno fue que se aprobó la declaratoria de emergencia en Lima Metropolitana y El Callao. Esto como una medida para atacar la criminalidad en la capital. Recordemos que durante un estado de emergencia no es que digan, ay, emergencia se acabó. No, quedan suspendidos varios derechos constitucionales concernientes a la libertad de reunión, la libertad de libre tránsito, la seguridad personal, entre otros. Atentos, ¿ah? Según también anunció el jefe de asesores del Ministerio del Interior, en los próximos días se verían las acciones que tomará la policía con el apoyo, en algunos casos, de las Fuerzas Armadas. Daniel Salaverry renunció a la presidencia de Perú Petro. Lo que mal empieza, mal acaba, dicen. El político Daniel Salaverry renunció, ahora sí, en serio, de verdad, a la presidencia de Perú Petro. Según se excusó en su cuenta de Twitter, Salaverry dice que tomó la decisión para, abro comillas, evitar que se siga generando inestabilidad política en el país. Pero reitera que, en su designación, se hizo todo de acuerdo a ley. Palabras literales del señor. Como se recuerda, se armó una gran polémica alrededor del nombramiento de Daniel Salaverry como titular del Perú Petro debido a que él no reúne el perfil necesario para ello. Es más, el señor es arquitecto de profesión, ha sido político, congresista, incluso presidente del Congreso, pero no tiene el perfil ni la experiencia en manejo de hidrocarburos. Es más, su llegada a Perú Petro había coincidido con una visita que el propio Salaverry hizo a Palacio de Gobierno justamente el día anterior a que se oficializara esta misma. Pero bueno, nuevamente, como dicen, lo que mal empieza, mal acaba. La fiscalía allanó la radio PBO debido a que funcionaba sin licencia. La fiscalía intervino a las oficinas de PBO Radio, el medio de comunicación que dirige el comunicador Philip Butters en Chorrillos, para allanar el local e incautar sus equipos de transmisión. ¿Cuál es la razón de todo esto? Pues más allá de lo que acusó el propio Philip Butters, que sería un ataque a un medio opositor al gobierno, lo cierto es que PBO Radio no cuenta con la autorización del MTC, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y su licencia está vencida desde el año 2019. En otras palabras, estaban operando una radio pirata, lucrando de manera ilegal con el espectro radioeléctrico, que es un bien de todos los peruanos. Por su parte, el Consejo de la Prensa Peruana reconoció que este allanamiento es una medida legal contemplada en la Ley de Radio y Televisión, pero cuestionó que se esté ejecutando en estos momentos y que no haya sucedido cuando se venció la licencia, allá en el año 2019. Más allá de que esta es una duda válida, no se trataría de un atentado contra la libertad de expresión, como un sector político lo está intentando hacer ver, sino de un operativo contra la piratería. Y como un apunte a pie de página, a fines de diciembre del año pasado, se hizo lo propio contra 30 estaciones de radio y televisión en todo el Perú, 12 de ellas que funcionaban en Lima y que lucraban con el espectro radioeléctrico. Funcionaban de manera ilegal sin tener la autorización de las autoridades. Como dirían, esto no sería, y en realidad no es, nada personal. Hoy vuelven las eliminatorias sudamericanas. Cerramos el episodio de hoy contándoles que esta tarde empieza el inicio del final. El último tramo de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Esta fecha se jugará entre hoy y mañana viernes, pero los partidos que se jugarán ahora podrían determinar mucho de lo que pase para la selección peruana. Toma nota porque todo comenzará a partir de las 4 de la tarde cuando Ecuador reciba a Brasil en Quito. De ahí se viene un clásico. A las 6 de la tarde, Paraguay versus Uruguay en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción. Y por último, un duelo que sacará chispas. Chile recibirá a Argentina, pero no en Santiago como siempre sucede, sino en el desierto de Calama a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Esperemos que los astros se alineen y los resultados nos favorezcan. Diosito, por favor, escúchanos. Finalmente, ayer se realizó la Noche Blanquiazul, la presentación de Alianza Lima, donde los locales vencieron 1-0 al Deportivo Independiente de Medellín de Colombia, mientras que en la otra vereda, Universitario cayó vencido ante el Inter de Miami, allá en los Estados Unidos, por 4-0. Dura derrota. No tenemos tiempo para más, hasta aquí llegó Informe Matinal. Recuerda que si te gustó o te sirvió este episodio, puedes compartirlo en todas tus redes sociales con tus amigos, con familiares, y ayúdanos a llegar a cada vez a más y más y más personas. Mi nombre es José de Paz Pickman y nos estamos escuchando hasta mañana.
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.